Buenas tardes, recibe el saludo de Ángel Correas y sé bienvenido a este Mediodía COPE. Segundo día en prisión de Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE, hasta hace apenas 20 días. Está allí porque el juez le sitúa en la cúspide de un entramado de corrupción en el que también habrían participado el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, su chico para todo. Y los tres se movían en el círculo de confianza del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todo esto ya lo sabes. Lo saben también los socios de investidura y lo saben los partidos que comparten mesa en el Consejo de Ministros. No será por información que ha salido y, sobre todo, la que pueda estar todavía por salir. El terremoto es de tal magnitud que está haciendo tambalearse las estructuras políticas de Moncloa, pero que nadie se confunda. Ahí están los socios de gobierno para apuntalar la legislatura. Eso sí, guardando las formas, que parezca que elevan el listón contra la corrupción sin miramientos, pero también sin empujar demasiado.
Y la gente que ha votado a este gobierno necesita absoluta confianza, necesita transparencia y necesita un giro copernicano. Le soy clara, medidas de regeneración democrática contundentes.
¿Qué habrá hecho el pobre Copérnico para salir en esto? Bueno, durísimas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar. Durísimas, vamos, si yo soy Pedro Sánchez, ya no podría conciliar el sueño con semejante ultimátum, como le pasó en 2019, cuando decía que no quería a Podemos en el gobierno. Espero que se entienda la ironía, porque es irónico, desde luego, que aquellos que llegaron al poder prometiendo regenerarlo todo, ahora afronten un caso generado en el círculo del poder. Para guardar esas formas, hoy el PSOE y Sumar han escenificado un encuentro en el que han repasado cómo está la salud, cómo va el acuerdo de gobierno después de ver a Santos Cerdán entrar en la prisión. Una reunión que ha durado algo más de 2 horas, que ha terminado hace apenas 15 minutos y a la que han asistido María Jesús Montero y Félix Bolaños por parte del PSOE y por parte del Sumar el ministro Ernest Urtasun. Según los socios de Sánchez, la línea roja sería un caso de financiación irregular en el Partido Socialista. Le han dicho a Sánchez que la responsabilidad de la legislatura está en sus manos, aunque la sensación es que, en realidad, el futuro de esta legislatura puede pasar más por Soto del Real que por la calle Ferraz, y más por un juzgado que por Moncloa. La foto de la reunión de hoy entre PSOE y Sumar seguro que ha quedado fenomenal, eso no lo dudo. Y lo de foto va en todos los sentidos, porque si alguna conclusión podemos sacar de este encuentro es que aquí no se quiere mover absolutamente nadie. No sea que se tambaleen los acuerdos ahora que el arquitecto de la legislatura, como se definió Santos Cerdán, pasa las noches en una celda de Soto del Real.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora, más noticias que vamos a conocer con la ayuda de Eva Ravenga.
Pues un día más el calor sigue siendo sofocante en casi toda España. Eso unido a las tormentas y fuertes rachas de viento hace que el mapa esté teñido de naranja y amarillo. Solo se salvan de las alertas hoy en el norte peninsular y la costa mediterránea andaluza. En la campiña cordobesa y sevillana van a volver a los 43 grados. En Las Vegas del Guadiana o en Jaén a 42 y en puntos del centro peninsular a 39. Miguel Tellado, actual portavoz del PP en el Congreso, va a ser el nuevo secretario general del partido en sustitución de Cuca Gamarra, y la vicesecretaria de Educación y Salud, Esther Muñoz, va a ocupar su lugar como portavoz en la Cámara Baja. El recambio se va a materializar en el Congreso Nacional que el Partido Popular va a celebrar este fin de semana en Madrid. E Irán no quiere testigos internacionales que controlen su energía nuclear. El presidente de ese país ha aprobado una ley por la que se suspende la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica. La medida se produce tras la creciente tensión entre Irán y la OIA por la ofensiva israelí iniciada el 13 de junio contra el programa nuclear iraní, a la que luego se sumaron ataques de Estados Unidos. Y hoy se ha presentado en el Vaticano el Manifiesto de los Jóvenes Católicos de Europa. La iniciativa, surgida de la Conferencia Episcopal Española, cuenta con el apoyo de numerosas conferencias episcopales, diócesis, parroquias y movimientos eclesiales de toda Europa. La proclamación del manifiesto está prevista para el viernes 1 de agosto de 2025, durante el jubileo de los jóvenes en la Basílica de Santa María del Trastevere en Roma. Y la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla ha sido trasladada de madrugada al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, donde va a ser sometida a varias pruebas que determinen su estado tras la polémica restauración que provocó las quejas de los feligreses. Desde la hermandad han preferido realizar el traslado con discreción en una hora en la que no había tránsito alguno por las calles, para recorrer en pocos minutos los 3 kilómetros que separan la basílica de la sede del instituto.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Noticia en el básquet, Scariolo deja la selección.
Sergio Scariolo, seleccionador de España en su segunda etapa desde el año 2015, ha anunciado que después del Eurobásquet deja la selección.
Yo personalmente tengo muchísima ilusión para participar en este campeonato de Europa, que en esta mi segunda etapa como seleccionador será el último, ¿no?, momento competitivo en el que estaré con el equipo, pero en este momento realmente no pienso en ello.
Escariolo es candidato a entrenar al Real Madrid. En la lista de 15 no están Garuba, Abrines o Hugo González. Y en fútbol, destituido Medina Cantalejo como responsable de los árbitros, Rafael Louzán, el presidente de la federación, está presentando al nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros. ¿Quién es? Isaac Fouto.
El gallego Francisco Soto es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros. Abogado con experiencia empresarial y delegado de los árbitros de Vigo, sucede a Medina Cantalejo en el cargo. Soto tendrá un equipo de trabajo con un director técnico, otro de VAR, uno de relaciones institucionales, y será muy importante en esta etapa la inteligencia artificial. Exigencia, transparencia y respeto son las líneas maestras de esta nueva etapa del arbitraje español.
Entre los titulares que está dejando Fran Soto está el "yo no conozco a Negreira".
Gracias, Corro. Síguese Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1 y 6, las 12 y 6 minutos en Canarias. Ya sabes que hoy hemos conocido los datos del Estudio General de Medios, popularmente conocido como EGM. Unos datos muy buenos para esta casa, para la cadena COPE. Unos datos muy buenos también para este programa. Mediodía COPE ha crecido un 26% con esas apuestas y ha conseguido además su mejor marca, 663.000 oyentes. Y tengo junto a mí a un hombre feliz, y no solo porque esté de vacaciones, está exultante como el gran Perico Delgado el día que ganó el Tour de Francia. Jorge Bustos, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, 663.000 oyentes pulverizando récords. ¿Qué tenemos que decir a los oyentes?
Es razón más que suficiente para interrumpir brevemente las vacaciones, venir aquí al estudio a celebrarlo con el equipo y con los oyentes, que es en primer lugar el motivo por el que nos levantamos todos los días y empezamos a preparar este programa, que se empieza a emitir a la una, pero que se empieza a propagar ni siquiera a las 9 cuando hacemos la primera reunión de contenidos, sino la tarde anterior cuando empezamos a valorar de qué cosas vamos a empezar a hablar al día siguiente. Todo eso lo hacemos por y para la audiencia. Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles. Y cuando ves que los oyentes responden con esa generosidad, 663.000, intento pensar uno a uno en 663.000 españoles escuchándonos, a Pilar, a ti, a mí, a todos los que hacemos este programa, y solo te sale decir gracias, porque para alguien como yo, que vengo del periodismo de escrito, de periódico, que la aventura de la radio, más allá de que llevo años como colaborador, pero ponerme delante de un micrófono y al frente de como comunicador de un programa, mi primer año, acabarlo con estos datos es una satisfacción inmensa, y solo siento gratitud, primero a los oyentes, después a vosotros, a los que hacéis el equipo, a ti como director, a Pilar Cisneros, que estará escuchándonos en su Zamora natal ahora mismo, inmersa en el rural, a todo el equipo de redacción que trabaja muchísimo para conseguir estos datos, y al resto de comunicadores de COPE. Han subido todos. Es el mejor EGM de la historia de la cadena. COPE tiene 80 años y estamos celebrando hoy, por eso me he permitido traer una botellita de champán.
Muy rico.
Que ya se ha acabado. Estamos celebrando el mejor Estudio General de Medios de la cadena COPE. Crecen todos, Carlos, Alberto, Pilar, Ángel, crecen, bueno, los cracks de Tiempo de Juego, Juanma, Paco, Lama, todo. Es un privilegio, la verdad, formar parte de esta casa, y estoy muy agradecido.
Bueno, una de las mejores cosas que nos ha pasado en Mediodía COPE, a ti y a mí, tiene nombre y apellidos. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, que ya me he puesto colorada y todo. Menos mal que estoy aquí en mi pueblo.
Bueno,
y no me podéis ver. Bueno, ¿cómo es eso de que Bustos ha llevado champán, ha descorchado champán en la redacción?
Haberte quedado.
Pues, sorpresa, le ha faltado salir de una tarta directamente.
Sí, porque no cabía.
Total,
¿eh?
Oye, yo lo que estoy notando es que a Jorge le cuesta mucho desprenderse y desligarse del mediodía ni para irse de vacaciones.
No me dejáis. Claro, entre Santos Cerdán y el EGM, eso es imposible descansar.
Ay, qué bueno. Oye, no, en serio, a ver, que como tú decías, Jorge, yo suscribo todo lo que has dicho, son unos datazos, estamos absolutamente felices, yo lo estoy. Gracias siempre, siempre a los oyentes y a este equipazo que conformáis vosotros dos y todo el equipo del Mediodía y todo el equipo de redacción de informativos. No podríamos mencionarlos a todos uno por uno. Y a los técnicos. Y a los técnicos de exteriores, porque hemos viajado tantísimo también este año.
Y qué viajes.
Y también nos han ayudado muchísimo. Es que ha pasado de todo. Y hemos tenido la suerte de cubrirlo en directo. Eso ha sido una pasada de año.
Sí, hijo. Desde la Dana hasta el Cónclave, pasando por el apagón. Es que ha sido un año informativamente muy, muy intenso. Y ahora fíjate las cosas que están pasando. No sé. Un número 2 del PSOE se va a la cárcel. En fin, cosas que me gustaría no estar de vacaciones para estarlas contando, pero también hay que. También hay que descansar, porque a partir de la temporada que viene, a las 6 de la mañana, estaré formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera. Vamos a formar ahí un tridente de 6 a 1 para que los oyentes nos encuentren cada mañana.
Bueno, pues de cara a esa perspectiva, mucha suerte en esa nueva andadura, en esa nueva singladura por el mar de la información. Y nada, agradeceros personalmente, en nombre de todo el equipo también, vuestro trato. Es fenomenal trabajar con vosotros. Momentos duros, momentos críticos, mucha tensión, mucho estrés, pero también muchas risas y mucha felicidad. Luego creo que eso también se nota en Antena. Pilar, Jorge,
muy bien. Ya lo creo.
Muchas gracias y feliz verano para
gracias
todos.
Gracias a ti, Ángela.
Adiós, besos, Pilar. Un abrazo a todos. Adiós, adiós.
Hospitales y centros de salud funcionan al ralentí de julio a septiembre en España. Tanto es así que, de nuevo este verano, y según denuncian los profesionales sanitarios, más de 10.200 camas de hospital van a cerrar debido a las vacaciones de médicos y enfermeros y a la imposibilidad también de sustituirles, especialmente en verano. Lo explica en COPE Tomás Cobo, presidente de la Organización Médico Colegial.
Cada año se repite el mismo problema, cada año se repite una sobrecarga asistencial sobre médicos que tienen que cubrir las vacaciones de sus compañeros. Depende mucho también, claro, de la capacidad presupuestaria de cada comunidad.
A la falta de camas disponibles se suma la suspensión de consultas y pruebas y cirugías.
Hay un incremento de la lista de esperas quirúrgica. Los que no se operan en verano, lógicamente, llegarán en septiembre para operarse y se hará pues una bola de pacientes, ¿no? Y en cuanto a las pruebas diagnósticas, pues también son más lentas. Todo esto genera un efecto dominó.
O lo que es lo mismo, un atasco de todo el sistema sanitario que pagaremos tanto durante los meses de verano como también después. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a ir por partes y lo primero, el impacto de estas vacaciones en los hospitales.
Pues sí, tiene un efecto desigual en el territorio nacional según los datos de sanidad recopilados por el Sindicato de Enfermería SATSE y corroborados por la Organización Médico Colegial. Las vacaciones van a obligar a cerrar al menos 2.200 camas en Andalucía, más de 1.500 en Madrid, 1.300 en Cataluña y 910 en la Comunidad Valenciana. María José García es enfermera y portavoz sindical.
Se vuelven a recortar más de 10.200 camas en los hospitales de nuestro país, algo que repercute negativamente tanto para la calidad asistencial de nuestros pacientes y la asistencia que se les presta, como para los propios profesionales.
Bueno, el verano pasado, recuerdan que se cerraron casi 10.500 camas y otras casi 10.000 en 2023. Estaremos en unas cifras similares. Se da la circunstancia de que muchos de estos cierres se dan en zonas turísticas o rurales en las que la población precisamente aumenta drásticamente en verano.
Muchos centros de salud, decía, funcionan todo el año con plantillas muy justas, con lo cual en verano no basta con cubrir las vacaciones, sino que hay que reforzar para asumir el aumento de población en esas zonas. En fin, lo que habría que hacer es diseñar planes de sustituciones con meses de antelación.
Pero esto no se hace y la falta de profesionales en verano es flagrante.
Nos estamos encontrando que en los servicios de salud, en algunos servicios de salud, termina tan solo sustituyéndose en torno al 40-50% de la plantilla.
Bueno, esta falta de reemplazos que obliga a los que no están de vacaciones a duplicar el trabajo y en ocasiones además su reubicación en unidades sanitarias en las que digamos que no están especializados, no están habituados, esto incide en la calidad de los servicios sanitarios que al final se acaban prestando.
Se cierran unidades, se cierran servicios, lo que está incidiendo en que al final la salud de nuestros pacientes se resienta porque se retrasan los tiempos de esas consultas, de esas intervenciones o de pruebas especiales, se agravan los problemas de salud de estas personas y las listas de espera se terminan incrementando de una manera desmesurada.
Bueno, pues según denuncian los médicos, la sobrecarga es estructural y ocurre también en otras épocas del año y como consecuencia la salud de estos profesionales pues también se resiente, no solo la de los pacientes. De hecho, la mitad de los médicos tienen síntomas de fatiga física, emocional y mental por el estrés crónico que sufren en el trabajo, según un estudio que la Organización Médico Colegial acaba de remitir este mismo mes al Ministerio de Sanidad, al que piden soluciones.
La falta de refuerzo, contratación de sustitutos y las condiciones salariales y el atractivo del puesto de trabajo pues no es lo suficientemente importante, sobre todo en zonas de difícil cobertura, para que exista una plantilla reforzada.
Bueno, solicitan tanto una mejora de las condiciones laborales como de la planificación para evitar un día a día de turnos imposibles y de sobrecarga de trabajo que generan desánimo y bajas laborales y que agravan la situación del sistema sanitario. Carmen, muchas gracias.
A vosotros.
Una y 16 minutos de la tarde, 12 y 16 en Canarias, es el momento de pasar por Cataluña. Eran dos personas muy conocidas en la comarca leridana de La Segarra, el propietario de la granja de cerdos y uno de sus trabajadores, que al ser sorprendido por el virulento fuego que se inició, avisó a su jefe, que rápidamente cogió su coche y se dirigió a esa explotación agraria. Intentaba salvarle. Los cuerpos han sido encontrados muy cerca del vehículo. Todo hace pensar que no llegaron a tiempo para ponerse a salvo. El incendio todavía está activo, pero está estabilizado. Sin embargo, el viento sigue haciendo de las suyas. La buena noticia es que se ha levantado el aislamiento de las aproximadamente 14.000 personas que estaban confinadas en toda esa zona. Los últimos datos hablan de más de 6.500 hectáreas calcinadas y en la zona aseguran que se formó un pirocúmulo, una columna de humo y fuego que pudo alcanzar hasta 19.000 metros de altura. Es una barbaridad. COPE Lérida, Ricard Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues, ¿cuál es la situación, Ricard?
Bueno, mira, la situación referente al inicio del fuego, pues te explico que los Mossos de Escuadra han creado un equipo conjunto con efectivos de la División de Investigación Criminal de la Región Policial de Ponent y agentes rurales para averiguar las causas del incendio. Según han informado fuentes policiales, las primeras hipótesis, de acuerdo con las indagaciones hechas por los agentes rurales, apuntan que el origen del fuego sería una segadora. En este sentido, fuentes del cuerpo han indicado que están investigando este hecho como un accidente. Es verdad que ayer se dieron todas las circunstancias posibles. Fuerte viento, muy seco, temperaturas muy altas y diferentes orígenes y diferentes fuegos que se unieron a todo para crear este mega incendio o este incendio de sexta generación. Uh-huh. Con un pirocúmulo que llegó, según fuentes oficiales, a medir entre 17.000 y 19.000 metros de altura. Generó su propio clima, por así decirlo, sí. Y esto hizo que avanzara el fuego en algún momento a 28 kilómetros por hora, una velocidad en la que los medios que tenemos actualmente no están preparados para controlar absolutamente nada. Como decías, el fuego a estas horas está relativamente controlado. Relativamente digo porque los bomberos siguen vigilando de cerca diferentes reactivaciones de diferentes focos y no creen que lo puedan dar por controlado al 100% hasta esta noche cuando baje la calor, porque hoy todavía estamos con ola de calor.
Bueno, pues Ricard Álvarez, con la última hora de ese incendio en la Segarra en Lleida, gracias por esa información. Cualquier cosa, cualquier actualización de los datos, iremos contactando contigo, Ricard.
Aquí estaremos. Gracias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
No, y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte con 1.828.000 oyentes.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja hasta llegar a los 782.000.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Están pasando cosas importantes en el deporte.
Y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.
Un verano especial. Un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto o de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Semi nuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Está muy atrascado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
No faltan espectadoras impacientes que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan los Beatles en el escenario. Por fin salen los melenudos al tablado. Alguno lleva sombrero ancho. Es una concesión al ambiente.
2 de julio de 1965, hace 60 años, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr salen a tocar por primera vez en España en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Aunque en el mundo se les conociera como los Beatles, aquí ya hemos escuchado que se les presentaba más como los melenudos. Pero este no era el único cumplido, entre comillas, que les dedicaban los medios de la época a los cuatro de Liverpool. Este Twist and Shout que estamos escuchando es la canción con la que empezaron ese concierto aquella tarde de verano. Un concierto lleno de problemas y contratiempos desde que se planteó. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues sí, lo primero fue conseguir que vinieran, claro. Y para ello, primero había que pasar por caja, había que soltar la gallina. El caché de los Beatles estaba en unas 20.000 libras, pero su manager, Brian Epstein, conocido además como el quinto Beatle, por cierto, accedió a bajarlo a 5.000, a cambio de hacer dos actuaciones más cortas, de unos 30 minutitos. Aún así, seguía siendo una cantidad difícil de afrontar, por lo que, y aquí llega la primera curiosidad de este evento, tuvo que ser el cantante Rafael...
Anda.
El que puso dinero para firmar el contrato.
Dijo aquello de...
La actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un yen. Junto al bullidor elemento joven, hay familias tranquilas. Y señores con barba, representantes del servicio doméstico. Y muchachas nerviosas de las llamadas fans.
En fin, representantes del servicio doméstico y señores con barba acudieron al concierto. Bueno, así es como retrataba el nodo al público que había asistido. Ahora se nos hace impensable que un concierto de un grupo a la altura de los Beatles no llene cualquier estadio o recinto, pero en ese momento hubo dos factores que influyeron bastante. La prensa, que se les había hecho, que no era demasiado buena, y el precio también de las entradas.
Sí, ya hemos escuchado cómo les llamaban melenudos, pero es que también les llegaban a llamar degenerados.
Vaya.
O sea, menos mal que yo creo que no entendían mucho el español, porque si no quizás se lo hubieran pensado un poco más, incluso. Desde que se anunció que venían, se extendió una ola de preocupación en muchos padres que no dejaron ir a sus hijos o de jóvenes que directamente no fueron para no hacer enfadar a sus padres. Y por otra parte, como bien decías, las entradas eran lo suficientemente caras como para que los chavales jóvenes, que eran el público principal de los Beatles, pues no se lo pudieran permitir.
Sí, he visto por ahí alguna entrada, algún ticket de estos de época que ahora se venden de colección a una pasta, sí, por cierto, sí. Que 400 pesetas, que no sé, tendríamos que hacer el cálculo ahora mismo, pero...
Pues ponle que si ahora mismo un concierto costase 400 pesetas...
Al cambio, seguramente no, ni tú ni yo iríamos. Pero bien, bueno, está claro que por muchos problemas que hubiera, estos conciertos son todo un hito en la historia musical de nuestro país, y en concreto para todos los fans de los Beatles. Saludamos a esta hora a uno de ellos, a Chema Ríos, uno de los mayores seguidores del cuarteto inglés de nuestro país. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días todavía.
Bueno, ¿qué ocurrió con el público? ¿Por qué no se llenaron las ventas con ese pedazo de grupo?
Sí, acabáis de decirlo ahora mismo, que la prensa no imperante en ese momento no era muy afable con ellos, y un poquito también el precio, que era un poquito alto, nada más.
Uh-huh. Uno de los problemas que más llamaron la atención de la gente y que luego han quedado un poco para la historia, ¿no?, fue el problema con el sonido. ¿Qué es lo que ocurrió para que se recuerde, digamos, esa mala calidad?
Más que nada calidad, que no era sonido. Los aparatos en aquellos momentos no estaban hechos para una plaza de toros. Entonces, entre que los aparatos no tenían mucha potencia, los amplificadores de la época... Y la gente que pues era la moda gritar mientras ellos tocaban, pues entonces se oía realmente mal, según las personas que estuvieran allí. No se oía bien. Muy afinadito, pero no se oía bien.
Uh-huh. Oye, en cuanto al tema de la policía, claro, estamos hablando de los años 60 en España. ¿Había tantos efectivos y tanta violencia como se recuerda, o se ha exagerado con el paso del tiempo? Porque creo que uno de los Beatles habló precisamente sobre la presencia policial y no le gustó nada.
Ya, bueno, lo que había es un poco de tensión, porque el ver alrededor de la Plaza de Toros señores subidos a los caballos, que eran la policía en aquellos momentos, los grises que le llamaban, pues daba un poco de tensión al ambiente, pero en ningún momento hubo golpes ni nada, simplemente uh-huh. que había una tensión por lo que acabo de referir.
Uh-huh. En el hotel en el que se quedaron, pues digamos que ha pasado a la historia como un punto de referencia para sus fans. No sé si tú, Chema, has podido estar en esas habitaciones que ocuparon alguna vez.
El Hotel Fénix, sí, se llamaba. Pues no, nunca estuve, lo he visto desde afuera, ¿no? Como cualquier otro recuerdo que haya de los Beatles, ¿no?
Oye, ¿hay más sitios en España, a ti que estás muy metido en la Beatlemanía, hay más sitios en España que se puedan visitar y que tengan alguna relación con los Beatles?
Pues sí, por ejemplo, yo hoy visitaría el Teatro Capitol de Madrid, que a las 8 hay un concierto de los Beatles, el mismo concierto que hacían ellos, pero hecho por un grupo americano muy bueno, en Madrid. Uh-huh. Y yo de aquí en España, sitios en Almería, ahí el sitio donde estuvo John Lennon, pero bueno, uno de los Beatles haciendo una película. Uh-huh. Más sitios que haya que visitar aquí en España, pues no, hay, bueno, la estatua que está en Coruña de John Lennon y poco más, es que no hay mucho, o sea, ellos estuvieron solo en Madrid y en Barcelona.
Uy. Bueno, pues parece que hemos perdido esa comunicación ahora mismo con Chema. Nos estaba hablando precisamente de las curiosidades del concierto de los Beatles. Se cumplen 60 años de ese concierto en las ventas. Lo cierto que es un concierto que, en fin, ha quedado para la memoria colectiva con un montón de anécdotas. Jesús decía antes que ayer estuve brujuleando precisamente para ver, bueno, a ver cuánto podría costar un ticket. Lo vi por 2.500 euros. Alguien estaba vendiendo uno de los tickets de Barcelona, porque al día siguiente actuaron en Barcelona. Por 2.500 euros se venden. Fíjate que en aquel momento aquel papelito pues no tendría... Bueno, demasiado valor.
No, claro, si es que antes estaba comentando con Chema el tema este de las entradas y me decía que eso, claro, en el momento la gente que tenía esas entradas pues no le dio la importancia.
Claro.
Porque si llegan a saber que va a valer lo que va a valer hoy en día, ya te digo yo que más de uno se lo hubiera guardado y en buenas condiciones.
Sí, desde luego. Y luego también vi que había pasquines de los que se imprimieron en aquel momento, pues no sé, pues para anunciar, por ejemplo, otra de las curiosidades que tú no lo conocerás, pero yo sí, por mi generación, Torre Bruno fue la persona, ¿de acuerdo?, que se encargó de presentar precisamente ese concierto y en fin, y al resto de grupos que iban pasando por aquel escenario, por ejemplo, otro, que fueron los teloneros, que eran los Pequeñiques. No sé si tú alguna vez has escuchado a los Pequeñiques.
Pues Antes,
la verdad.
Antes de hoy no.
Antes de
claro,
hoy.
Hoy que estaba preparando el tema.
Pues te voy a decir una cosa. Sí. Tiene una canción o una pieza que se llama Hilo de Seda, que es algo espectacular. No es que sean de mi generación, yo lo tengo que decir, pero alguna vez en el coche con mi padre sí que han sonado los pequeñiques de fondo. Bueno, pues curiosidades muchísimas de este concierto de los Beatles. Se cumplen 60 años desde que actuaron en las ventas y dejaron, bueno, más bien, no dejaron indiferente absolutamente a nadie. Gracias, Jesús.
Gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El empleo ha vuelto a subir en junio con 76.720 ocupados más, hasta un nuevo récord de 21,86 millones de afiliados a la Seguridad Social, gracias al tirón del comercio y de la hostelería, que compensaron o han compensado la pérdida en el sector educativo con el final del curso académico. A pesar de estas cifras, hay sectores donde se sigue perdiendo empleo. Lorenzo Amor es el presidente de la Federación de Asociaciones de Autónomos, ATA.
Que se sigue perdiendo efectivo en el régimen de hogar, con 22.000 afiliados menos en el último año, y en el régimen agrario vemos una pérdida de prácticamente 6.900. La sangría en el sector del comercio continúa, más de 12.000 autónomos del sector del comercio perdidos, lo que significa prácticamente 34 autónomos menos cada día.
En cuanto al paro, el número de personas en desempleo inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal se redujo en 48.920, casi 49.000, y se quedan 2,4 millones. Es la cifra más baja desde hace 17 años. A pesar de ello, España sigue registrando el nivel de paro más alto de toda la Unión Europea. Nuevo récord también, pero de turistas extranjeros que han llegado a España. En los 5 primeros meses de este año recibimos más de 35 millones de visitas. Es un 5,5% más que en esos mismos meses del 2024. Turistas que además nos dejan más dinero. Cada visitante se gasta de media en su viaje 1.300 euros, lo que supone un 3% más que hace un año, y el desembolso diario, lo que se gastan cada día visitando nuestras ciudades, supera los 200 euros. Ingleses, franceses y alemanes son los que más nos visitan. Les gusta España, pero cada vez llegan más viajeros del otro lado del charco de habla hispana.
Venimos de San Luis Potosí, México.
Venimos a conocer Madrid y parte del norte del país. Ya hemos conocido varios platos de España. Son deliciosos, nos encanta la tortilla, el jamón, la paella.
Obviamente degustar las giras, la tortilla española, pues una buena tapa de serrano. Y pues igual pues ver el atardecer en esta bella ciudad.
Desde luego vienen bien informados. Dice que a la gente se le conquista por el estómago y no me extraña que en España tengamos capacidad para conquistar turistas, porque comer se come bastante bien. Bueno, la mayoría de esos turistas se quedan entre 4 y 7 noches en España, y las comunidades donde más dinero se han gastado, bueno, pues según estas últimas cifras, son Baleares, Cataluña y Andalucía. Y en el capítulo de sucesos, hoy tenemos que lamentar un nuevo crimen machista. Ha ocurrido en la localidad asturiana de Pola de la Viana, donde un hombre de 90 años ha sido detenido por presuntamente asesinar a su mujer, que tenía 86. Este detenido envió un mensaje a la cuidadora de ambos sobre las 6 de la mañana para avisar de que iba a matar a su mujer, y fue esta persona, la cuidadora, la que dio aviso a su vez a la Guardia Civil. Los agentes encontraron a esa mujer muerta tendida en la cama y al hombre ensangrentado, al parecer por lesionarse con un arma blanca tras el asesinato. Un suceso que ha conmocionado a los vecinos de la localidad, de donde es el presidente Adrián Barbón.
Yo todavía estoy conmocionado porque además, pues lógicamente, siendo una vecina mía, la conozco. Bueno, pues a la espera de que se confirme por parte de la Delegación de Violencia de Género lo sucedido, pues lógicamente mi condena más expresa y mi conmoción, como no puede ser de otra manera.
Y en Vals, en Tarragona, el juzgado ha abierto una investigación por la muerte de un niño de 2 años al que su padre olvidó en el coche en plena ola de calor. El menor falleció tras permanecer casi 4 horas encerrado en ese vehículo en un polígono industrial después de que su padre se fuera a trabajar. Los Mossos de Escuadra no pudieron tomar declaración al padre, que se encontraba en un evidente estado de shock, y no me extraña, y además requirió la ayuda psicológica. Y por cierto, un datito más. Hacienda ha devuelto ya 9.100 millones de euros a 12.000 12.577.000 contribuyentes al término de la campaña de la recaudación del IRPF 2024. Es casi un 6% más que hace un año. Y ya sabes que tanto jueces y fiscales están ahora mismo inmersos en el segundo día de huelga convocada, digamos que en el sector de la justicia. Hasta ahora, esta huelga ha obligado a cancelar y retrasar numerosas vistas y juicios, como por ejemplo la declaración del dueño del bar Medusa Beach Club de la playa de Palma, cuya terraza ilegal, no sé si te acuerdas de esto, se hundió en mayo de 2024 y causó la muerte de 4 personas y otras 6 acabaron gravemente heridas. Bueno, este hombre tenía que declarar hoy, el dueño, y no ha podido hacerlo precisamente por la consecución de esta huelga. El gobierno asegura que solo el 28%, aproximadamente 28,75%, ha secundado el primer día de paros, mientras que los convocantes dicen que esa cifra el día de ayer llegó al 75%. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si hoy se está hablando de porcentajes, si ya los tienes a mano o no, del cumplimiento que ha podido ver en estas últimas horas ya del segundo día de huelga.
No, todavía no, porque es pronto para tener los datos. Yo imagino que al final de la mañana, a las 2:00 de la tarde, sobre las 3:00, ya las asociaciones tendrán algún recuento y ya nos podrán facilitar datos, pero tenemos el de ayer, que es el del 75%, el que facilitaron ayer al medio día. Ya nos hizo aquí un avance portavoz de Foro Judicial Independiente, que en ese momento estaban en torno al 70. Estos datos los tienen a través del correo electrónico que han mandado individualmente y de forma voluntaria, pues los que han ido a la huelga y lo han enviado a la cuenta habilitada por el comité de huelga. Unos correos que por protección de datos se destruyen, los tienen a nivel estadístico. Hay datos, por ejemplo, que el ministerio, bueno, esta mañana el ministro decía un 28%, ayer por la tarde en el comunicado que enviaron decían que era absoluta normalidad.
O sea que un 28% no es absoluta normalidad.
Pues debe ser que no.
No, evidentemente, claro, porque a alguien le estará afectando toda esta huelga.
No, es que además las vistas y los juicios, esos son datos que dependen del ministerio. Los convocantes, las 5 asociaciones convocantes, no tenían esos datos de la suspensión de juicios y de declaraciones.
Sí, luego pasa como en toda huelga, sí, ¿no? Que siempre hay esa guerra de cifras entre los convocantes y en este caso las administraciones públicas, con la salvedad de que aquí los datos pueden diferir bastante porque no es una huelga al uso, podríamos decir.
No, porque además el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado no dan por convocada la huelga. Esta es una situación extraña porque los jueces y fiscales se escudan en que, lo dice la Constitución, es un derecho fundamental individual el derecho a la huelga, pero en la normativa de jueces y fiscales no se contempla ni a favor ni en contra. Entonces ellos dicen que el hecho de que no se contemple no quiere decir que esté prohibida para ellos.
Exactamente, hay un limbo. Ahora mismo estamos en una huelga oficiosa, pero digamos que no oficial.
Claro, y el ministro lo que quiere es saber quiénes han ido a la huelga para descontarles el dinero, pero como el Consejo ni la Fiscalía lo van a proporcionar,
pues ahí estamos, no acabamos de saber exactamente.
A ver qué descuentan, y ellos no les van a facilitar sus nombres al ministerio.
Sí, desde luego Bolaños lo va a tener complicado para esos datos, como en otras muchas cosas que están pasando alrededor del gobierno y del Partido Socialista. Oye, hablamos de servicios mínimos, si se están cumpliendo o no, cómo está afectando más esto a la gente.
Los servicios mínimos son los que han establecido los convocantes y están en actuaciones urgentes, en causas, con presos, detenidos, medidas cautelares urgentes, levantamiento de cadáveres, entradas y registros, datos de operadores telefónicos, medidas sobre menores, familia y todo tipo de medidas en cualquier jurisdicción relacionadas con los derechos fundamentales.
Bueno, y de diálogo con el gobierno, ya que estamos en huelga, ¿se sabe algo? ¿Han vuelto a hablar? ¿No han vuelto a hablar? ¿O el gobierno pues está que pase la tormenta?
Ellos quieren hablar. Y ayer, por ejemplo, una de las asociaciones que no convocan, de las progresistas, la UPF, la Unión Progresista de Fiscales, no apoya la huelga, pero decía que tras estos 3 días el ministerio tiene que hablar. O sea, tienen que reunirse todos y hablar. Pero bueno, mañana es el último día de huelga. Los convocantes decían que una vez que pasen los 3 días, ya veremos si el gobierno no da ninguna respuesta, qué medidas toma.
Y todo esto precisamente por la reforma judicial que pretende hacer el ministro Félix Bolaños. Que eso
por,
ya...
por la vía de urgencia.
Sí, además por la vía de urgencia y que vaya, parece que no deja contenta a buena parte de la carrera judicial, porque son 8.000 y pico fiscales y jueces en toda España.
Sí.
Y si el dato del 70% es bueno, pues estamos hablando de la mayoría de ellos, que no están nada contentos.
Y además que y que todo esto a quien afecta es al ciudadano, porque es el fin último de la justicia.
Desde luego, desde luego. Que luego por ahí podemos pasar todos. Esperemos que no tengamos que hacerlo.
Cuanto más lejos, mejor.
Pero si hay que estar por allí, pues en
solo,
fin.
Solo para contarlo.
Que esté todo preparado. Gracias, Patricia.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Información sobre los sueldos, presupuestos, en qué gastan el dinero, quiénes están contratados, resultados obtenidos. Estos son algunos de los datos que deberían aparecer en todas las páginas web de las entidades públicas, Ana Palacios.
Sí, incluso, Ángel, deberían aparecer teléfonos para que pudiéramos contactar con personas a quienes preguntar dudas y hacer sugerencias. Pero lo cierto es que no siempre es fácil acceder a toda esta información porque no se sube.
Bueno, pues precisamente hay una universidad pública en Barcelona que se dedica a estudiar y después a premiar a todas aquellas instituciones que cumplen realmente con los barómetros de transparencia. Marta Corcoy es doctora en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y es una de las personas que analiza las webs y otorga el premio.
Para las instituciones y organismos públicos y privados solo hay una manera de ser transparente: informar, 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 informar de calidad, con contenidos serios, responsables, y no hacer noticias falsas. Repito, informar, informar, informar. Es sano para la democracia, es sano para tener una sociedad informada, una sociedad con capacidad de decidir y una sociedad culta y responsable.
Bueno, pues este premio precisamente lo ha recibido la Conferencia Episcopal Española de 19 diócesis españolas, porque han logrado cumplir con al menos 30 de los 34 indicadores que se analizan.
¿Cómo se reconoce esta calidad informativa? Pues a partir de evaluar, es decir, mirar todas las webs. Es un proyecto universal, la metodología es que se miran todas, no va por encargo, y se comprueba 34 preguntas o 34 objetivos que se cumplen. Por ejemplo, pues la composición de la curia, definir qué es la curia, la historia de la diócesis, la biografía del obispo, a su retribución económica, contacto, foto, si publican todos los contratos, si publican las subvenciones, siempre en documentos anonimizados para publicar por transparencia.
La transparencia para la Iglesia y las diócesis españolas es fundamental. Es la mejor manera de hacer llegar información relevante.
Y una forma de hacer ver a la sociedad cuáles son las acciones que realmente se están llevando a cabo. Mariola Rilova es ecónoma de la diócesis de Burgos.
En la archidiócesis de Burgos tenemos 1.004 parroquias. Estamos en la España vaciada, muchos pueblos con muy pocos habitantes. Y nosotros ahora podemos asegurar que tenemos un 100% de rendimiento de todas las parroquias, que se concentra todo en lo que es la archidiócesis. Con lo cual, en ese sentido, un agradecimiento también a nuestros sacerdotes, ¿no? Porque es un esfuerzo para ellos empezar a trabajar de esta manera y tener conciencia de que debe de hacerse así.
Un trabajo diario para conseguir el 100% de transparencia que desde Burgos consideran que es fundamental para lograr la confianza de la sociedad.
Sí, recibir este premio, digamos que no es al final, sino el inicio de un trabajo de concienciación para continuar por ese mismo camino.
¿Esto qué nos genera? Nos genera confianza y credibilidad en la Iglesia por parte de todos los miembros y de la sociedad, porque cuando la gente percibe que tú lo que haces lo transmites, y lo transmites con total objetividad y con total transparencia, pues eso es un círculo que va generando confianza. Con lo cual, tenemos claro que tenemos que seguir potenciando esta situación.
Al final, el premio representa para esa diócesis de Burgos la consolidación de un trabajo conjunto, aunque saben que tienen que ser constantes en ciertos puntos que se consideran clave.
Todas las finanzas, toda la estructura, todas las actividades, es decir, que de forma muy clara y accesible el público en general perciba lo que hacemos desde la Iglesia. En un segundo lugar, muy, muy, muy importante es la rendición de cuentas. O sea, todos los fieles y toda la sociedad en general tiene que saber, bien sea de una parroquia, bien sea de cualquier otra entidad eclesial, es decir, tiene que tener conocimiento de toda la rendición de cuentas, todos los procesos tanto internos y externos que se llevan a cabo.
Y desde la Conferencia Episcopal, Esther Martín, que es la directora de Transparencia, recuerda que lograr los 34 indicadores no es algo que sea fácil.
Es verdad que todo esto supone pensar en transparencia en nuestras entidades, que no es una tarea fácil. Hay que seguir haciendo el esfuerzo de modernizar los sistemas de trabajo, de mantener esta dinámica de transparencia, de mantener también pues, toda la información constantemente actualizada o, por ejemplo, también pues, de seguir realizando procesos de revisiones, de auditorías externas. Todos estos trabajos son los que yo diría pues, en los que tendríamos que seguir trabajando.
Para la conferencia, esa transparencia supone ser capaces de generar confianza, poder rendir cuentas, darse a conocer de una forma clara y sencilla y contar quiénes trabajan en la Iglesia y qué puestos ocupan.
Muchos de estos indicadores pues ya los veníamos cumpliendo, ¿no? Hemos partido de un trabajo de cero, ¿no? Porque las diócesis, la Conferencia Episcopal, la Iglesia en conjunto, pues viene trabajando en transparencia pues ya muchos años, ¿no? Pero bueno, nos hemos definido pues de este marco de transparencia y además también pues definimos una adecuada ubicación en la web con el portal de transparencia de cada indicador, quiénes son los representantes de la entidad, información pues de la institución, el código de conducta, cuáles son las normas de funcionamiento.
Recabar esa información no es sencillo, nos lo recuerda Carlos Delgado, el director de transparencia de la diócesis de Cartagena.
Asegurar que los datos económicos, actividades, estructura, responsables y políticas estén accesibles. Hacer memorias de actividades y auditorías externas, difundiendo dichas memorias anuales y sometiéndolas a auditoría externa para certificar la veracidad y el buen uso de los recursos. Rendir cuentas periódicamente sobre la gestión de bienes y recursos. Implantar herramientas de control interno y externo para prevenir desviaciones y mejorar la gestión diaria.
Transparencia, una palabra que puede resultar fácil de decir, pero muy complicada de conseguir. Y a esta hora es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la confianza de mantener la fe, incluso en los países donde parece que va a desaparecer. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? A veces los católicos de las grandes naciones europeas, como España, sentimos desazón frente al futuro al hacer una especie de inventario de las posiciones perdidas y perdemos de vista demasiadas cosas, especialmente la claridad sobre el fundamento de nuestra esperanza. Digo esto al hilo de una noticia que puede parecer exótica, pero en realidad es muy significativa. Hace unos días el Papa nombró a un sacerdote camboyano, Pierre Suong Ang Lee, vicario apostólico coadjutor de Phnom Penh. La diócesis que incluye la capital del país volverá a tener un pastor nativo tras el único precedente de Monseñor Joseph Chamar Salas, ordenado en circunstancias dramáticas en abril de 1975 ante el avance imparable de los jemeres rojos, que moriría 2 años más tarde en uno de los terribles campos de internamiento para aniquilar cualquier vestigio de oposición. La Iglesia Católica comenzó a enraizarse en Camboya en el siglo XVI, pero solo en 1968 el Papa Pablo VI la organizó en 3 jurisdicciones, el Vicariato Apostólico de Phnom Penh y las Prefecturas Apostólicas de Battambang y Kompon Cham. Cuando los jemeres rojos conquistaron el poder, pareció que aquel pequeño rebaño había sido exterminado, pero no. Bajo la persecución, un pequeño resto permaneció heroicamente y a partir de los años 90 del siglo pasado comenzó una lenta reconstrucción. Hoy cuenta con 24.000 fieles, apenas un grano de arroz, pero muy significativo. A los 50 años de la gran tormenta de los jemeres, un sacerdote camboyano vuelve a ser pastor de Phnom Penh y recuerda en un testimonio enviado a la agencia Asia News que la Iglesia ha desempeñado un papel muy importante en la reconciliación y la curación de los supervivientes, pero sobre todo ha transmitido el mensaje de Jesús sobre el amor, el perdón y la fraternidad. No olvidamos los sufrimientos, dice, pero intentamos perdonar a los que nos hicieron el mal. Y mientras tanto aquí, pues nos permitimos ser escépticos.
Estaba 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Están pasando muchas cosas y según el EGM, cada vez sois más oyentes los que las escucháis con Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
Trenes, como te digo, parados durante horas y horas en medio de la nada, en mitad de la noche, sin aire acondicionado.
La tarde de COPE bate su propio récord con más de 700.000 oyentes diarios.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de vuelta al cole, comienza el curso con cero preocupaciones, financiando tus compras escolares en 3 cuotas. Cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda, web y app.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad. No se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que no hace falta que te diga que hoy de nuevo hace mucho calor. De hecho, se mantiene la alerta naranja en toda la región, salvo la sierra, por temperaturas que van a llegar como ayer hasta los 40 grados. Ahora mismo, para que te hagas una idea, en la Puerta de Alcalá tenemos ya 35. Un calor que se intensifica por la entrada de una masa de aire africano que está afectando considerablemente la calidad del aire en nuestra comunidad. Como nos explica COPE el meteorólogo y divulgador Carlos Velasco.
Esa masa de aire cálido que tenemos sobre la península, unido a las altas presiones, provocan temperaturas extremadamente altas después de haber cerrado un mes de junio que ha sido extremadamente cálido y en el caso de la capital, el más cálido desde que se tienen registros, con una anomalía de las temperaturas provisional de hasta 5 grados positivos.
Un mes de junio de récord y un mes de julio que amenaza con ser prácticamente igual, porque aún nos quedan por delante un par de días para pasarlo mal. Y aunque la situación pinta mejor de cara al fin de semana, tampoco podemos esperar una bajada de las temperaturas que se vaya a notar mucho.
Se espera que bajen ligeramente esas temperaturas, pero venimos de tan arriba que aunque afloje el calor, seguirá siendo intenso. Las máximas se seguirán moviendo en el entorno de los 37 grados y previsiblemente, si se cumplen las previsiones, poco a poco la próxima semana notaríamos un ligero alivio térmico, pero pese a ello, el calor seguiría siendo predominante.
Y las noches van a seguir siendo tropicales, ya que las mínimas no van a bajar de los 23 o 25 grados, sobre todo en la capital, y eso que no se descarta que caiga alguna tormenta al final del día, como ocurrió ayer. Y con esta calima, encima hoy es un día en que además de protegernos bien del sol e hidratarnos lo suficiente, hay que evitar en la medida de lo posible practicar ejercicio al aire libre. Y si en algún momento sientes alguna dificultad respiratoria, no dudes en avisar al 112. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades por un accidente en la M45 en el entorno de Perales del Río en dirección a la Autovía 3, pero mucha precaución. Genera retenciones en ambas direcciones. A margen de esta incidencia se complica la salida por la 1 a su paso por la Cabrera y la 42 en Torrejón de la Calzada. Tráfico intenso ya en la M40 en Coslada en ambas direcciones, al igual que en el entorno de Villaverde, y mucha precaución, ya que por obras van a encontrar hasta 3 kilómetros de retenciones en la M50 en Fuenlabrada hacia la autovía A4.
Gracias, Alejandro. Y ahora quiero darte un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales, confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 50 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma. Óptica Roma, ya lo sabes, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Hace 25 años, en Grupo La Madreña, comenzamos un sueño con esfuerzo y amor, que hoy sigue vivo en cada uno de nuestros platos y en nuestros clientes. Reserva tu mesa en lamadrena.com y sé parte de nuestra historia. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. En Castellana 78 y su gran terraza, y en Calles Bronce y Santa Lucrecia. Fácil aparcamiento. Reserva en lamadrena.com.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Vuelve otra vez la magia de dos culturas, México y España. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se unen de nuevo en el Teatro Real para realizar un concierto que te enamorará. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más reconocidos. El 18 de julio te esperan en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puede que sea hasta la canción.
Si te toca pasar el mes de julio en Madrid, te voy a proponer un plan que te va a hacer mucho más llevadero el verano madrileño. Ya está en marcha la sexta edición de Cénate las Ventas, una iniciativa gastronómica que acompaña al certamen de novilladas nocturnas. Se celebra en la Plaza de Toros de las Ventas todos los jueves hasta el próximo 24 de julio. Y este año, como novedad, va a coger un concurso de recortadores en el que también va a poder disfrutarse de esta iniciativa gastronómica. Víctor Zabala de la Serna es el gerente de la Plaza de Toros de las Ventas. Buenas tardes, Víctor.
Buenas tardes.
Cénate las Ventas se ha convertido en un referente del verano en Madrid. Cuéntanos cómo se logra que la gastronomía y el ambiente taurino se complemente tan bien y además que uno se entera de lo que sucede en el ruedo, pero además con una experiencia completa.
Sí, así es. Desde una hora antes del festejo, desde las 8 de la tarde, se abren las puertas. Toda la galería de la primera planta, junto con sus con las terrazas que tiene la Plaza de Toros de las Ventas, está montado el ferial gastronómico de la mano de la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de la Academia Madrileña de Gastronomía y Vinos de Madrid. Pues puedes degustar todo tipo de productos con la M de calidad, con el certificado de la M de calidad de la Consejería. Luego a las 9 empieza el festejo, pero bueno, la gente entra, sale, y el festejo taurino son las novilladas picadas de los novilleros principales que existen ahora mismo. Y luego, al acabar el festejo, pues continúa y hay música en vivo en las terrazas y continúa hasta la 1:30 de la mañana.
Bueno, o sea, un planazo, desde luego. Y uno de vuestros objetivos es alcanzar los 50.000 espectadores en esta edición. ¿Qué novedades habéis puesto en marcha para atraer a público nuevo?
Bueno, la gente lo va conociendo, está muy consolidado. Nosotros duplicamos ya la asistencia a estos festejos antes de que cuando existía cenas de las ventas. Uh-huh. El año pasado ya pasamos los 45.000 repartidos en 5 días, son todos los jueves hasta el 24 de julio, que el 24 de julio será la gran final porque es un certamen. Y bueno, este año el objetivo, como bien has dicho, es llegar a los 50.000, que yo sí creo que vamos camino de ello. Oye. La verdad que la gente, la satisfacción general es muy alta y el boca a boca, más la repercusión que tienen en vosotros, en los medios de comunicación, está siendo un éxito y este año creemos que vamos a superar los años anteriores.
Y como nos contabas, Cenat de las Ventas apuesta sobre todo por productos madrileños y vinos de la denominación de origen, ¿no? ¿Qué tipo de oferta gastronómica van a encontrar allí nuestros asistentes?
Pues mira, tenemos desde el lechal de Colmenar, las chuletillas fritas, la hamburguesa de carne de certificada de Guadarrama, pizzas, hechas todo con productos, todo el queso, todos los productos hechos en Madrid. Uh-huh. Y es un, como bien te decía antes, es un evento que lo organizamos conjuntamente con la Consejería de la Comunidad de Madrid de Agricultura y Medio Ambiente, y ellos aportan pues todas las empresas, productores agroalimentarios de la Comunidad de Madrid que tienen la M de calidad certificado por la Consejería. Uh-huh. Entonces, digamos, es un evento donde fusionamos todo, toros, ocio, música y esa gastronomía distinta.
No sé yo si es buena.
Y buena comida.
Buena hora para hablar ahora de esa comida. Menudo hambre nos ha entrado. Muchas gracias, Víctor Zavala de la Serna, gerente de la Plaza de Toros de las Ventas, por darnos estas pinceladas sobre Cénate las Ventas, que es sin duda una cita ineludible para las noches de verano en la capital. Gracias, Víctor.
Los jueves. Un abrazo. Muchas gracias.
En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes.